Mira, desde antes de ayer estoy escuchando de una situación que se está dando en una torre en Los Cacicazgos de un extranjero que presuntamente tenía ya varias semanas quedándose en un apartamento ahí, lo habrá alquilado por alguna plataforma o algo, y que de un momento a otro él habría bajado con una capucha o algo. Y le habría facilitado la entrada a dos personas más e intentaron asaltar a uno de los condóminos. Y luego él, cuando se dio la situación, se da el intento ahí, que incluso lo que querían era tomar a ese vecino y que subieran al apartamento y le diera todo, pero alguien atinadamente como que se dio cuenta y dio una voz de alerta. Y la cuestión está en que el que está quedándose en el edificio, que es parte del robo, se hace como que se va, se quita el abrigo, lo que tenía puesto, y vuelve a entrar como que no pasó nada. Pero el sereno o el vigilante o alguien que estaba ahí cayó en cuenta que, bueno, pero este es el que está quedándose en tal apartamento. Y alertó a la policía. Eso fue antes de ayer. Y desde antes de ayer tienen al tipo sitiado en el apartamento, lo tienen ahí esperando para entrar a arrestarlo. Y la pregunta es, ¿pero por qué han pasado casi 48 horas y esto no se ha hecho? Aparentemente o supuestamente esperando la autorización del juez o el fiscal para poder entrar a esa vivienda y apresarlo, pero tienen a los vecinos de esa torre en ascuas, y todo el tiempo hay un conjunto de policías y de incluso creo que algunas fuerzas adicionales. Esperando para entrar a ese apartamento. Y yo lo que no me explico es, bueno, pero ¿y qué ha pasado con el fiscal? Si han pasado casi 48 horas. Incluso hay una figura política, me voy a reservar el nombre, que cogió en su Twitter y alegó que esto era algo contra de él, porque había visto algunas cosas sospechosas en los últimos días y demás. Y la verdad es que a mí me sorprendería que eso fuera así, porque no tiene ningún tipo de sentido que un extranjero que se quede en un apartamento, que participa de un intento de robo o de un robo, que hasta me dijeron que ese apartamento en otra ocasión lo alquilaron unas personas y lo vendieron. O sea, hay como algunas cosas extrañas ahí, pero lo más extraño es que todavía a esta hora. Ahí hay tres unidades de la Policía Nacional, según el relato de la prensa, y están a la espera de una orden y de la presencia de un fiscal para entrar. Y bueno, ¿por qué tanto tiempo? O sea que ahí está el comentario sobre eso, porque no se justifica que esto no se haya solucionado. Pero bueno, ya veremos cómo queda eso. Por otro lado, el presidente de la República, como ya hemos dicho, en su reforma constitucional, habla de la disminución de los diputados, que más o menos es un 28%, 29% de la matrícula lo que se disminuiría. Y eso, como yo he comentado en otras ocasiones, es un símbolo, es un gesto que yo estoy seguro que nadie va a estar en contra de eso. Nadie, fuera de los diputados, que tendrán, ¿verdad?, una importante discusión sobre eso en su momento. Creo que en la población en general, no habrá rechazo a esa medida, porque ha sido un tema del que se ha hablado en otras ocasiones y el hecho de que la gente a veces no pueda ver el resultado de lo que hacen los diputados y también los senadores, pues lleva a ese cuestionamiento. Porque si los diputados dicen, bueno, pero nosotros hemos hecho tal trabajo, la gente va a decir, pero tienes 15 años por aprobar un código penal, por ejemplo. Tienes tantos años por conocer las leyes que emanan de la Constitución, que se supone que son alrededor de 100. Y desde el 2010, es decir, 14 años después, no se han hecho. O sea que ahí la Cámara de Diputados, el presidente literalmente los ha metido en un problema porque en la explicación del rendimiento y de la eficiencia de su trabajo, se van a quedar cortos, aunque hayan hecho un trabajo. No estoy diciendo que no lo hagan, sino que a ojos de la población hay muchos temas que se posponen, que no se logra consenso, que se pierden en los tecnicismos Y bueno, se le va a hacer muy difícil a los diputados evitar que esto tenga mucho apoyo popular. Pero ahí también viene la discusión de que, bueno, si este es el gesto del presidente para mostrar un ahorro del gasto público, se queda corto cuando lo vemos en términos de números. Porque estamos hablando de alrededor de 1,000 millones de pesos al año. Cuando en el presupuesto complementario de este año, el capítulo de publicidad aumentó en 2,000 millones de pesos, que ha sido una crítica constante a este gobierno en ese gasto. O cuando también hay un cuestionamiento a la cantidad de alcaldes y directores municipales, que algunos, según el último censo, hay municipios que no deberían ser municipios por la cantidad de habitantes, y distritos municipales que no deberían ser distritos municipales por igual, por el número de habitantes. O sea, ¿por qué no se aprovecha también y se dice, bueno, vamos a revisar eso para que de alguna manera u otra en el próximo proceso electoral no tengamos que elegir esos puestos electivos? Lo mismo pasa con la nómina pública, que podrá venir el cuestionamiento al presidente de, bueno, ¿y el gesto de parte del gobierno central cuál va a ser? Porque disminuir la Cámara de Diputados en casi un 30% es un pellizquito al presupuesto general del Estado. Ahora, si se hiciera lo mismo con la nómina pública del gobierno central, sobre todo con el número de ese grupo de empleados públicos que aumentó respecto a 2019, que fue de casi 100,000 empleados nuevos, bueno, pero vamos a disminuir por ahí también, porque puede venir ese cuestionamiento por parte de la ciudadanía y de la sociedad. La cuestión está en que el presidente tiene que, de alguna manera, acompañar esa propuesta de otros gestos adicionales. Le digo gestos porque quizás no son temas, no son decisiones que solucionen el problema del gasto público. De hecho, creo que no lo van a solucionar. Pero la población dominicana tiene que ver que el gobierno central está en la disposición de apretarse el cinturón, de disminuir los gastos, por lo menos en términos simbólicos, porque es que el presupuesto es muy rígido, los ingresos no son suficientes, de eso no hay duda, pero a la sociedad dominicana no se le va a poder exigir más ingresos sin que antes el gobierno pueda decir, aquí yo me voy a sacrificar, en esta parte yo me voy a sacrificar. Y solamente pedirle ese sacrificio a la Cámara de Diputados, que puede estar justificado y como digo, nadie va a estar en contra de eso, pienso que no será suficiente, y que qué quita que después, cuando se discute un presupuesto general del Estado, la Cámara de Diputados sea la que diga, bueno, ya yo me sacrifiqué, ¿cuál va a ser el sacrificio del gobierno central? ¿Cuál va a ser el sacrificio de los gobiernos locales? Incluso cuando venga la misma reforma fiscal, porque los diputados se verán entre ellos y dirán, nosotros asumimos este costo, lo asumimos también como partido, y entonces el resto no va a asumir ningún tipo de sacrificio, y nosotros somos los que tenemos que aprobar una reforma fiscal, que aunque la someta el presidente de la República y tiene un costo político para el presidente de la República, también lo tiene para los diputados y senadores, que son los que tienen que votar a favor o en contra de ella. Entonces, ahí habrá que tener cuidado. El presidente tendrá que prestarle atención a cómo él va a manejar ese tema, porque de inicio se está creando también un problema partidario. Porque muchos de los diputados que hoy están esperando para asumir el 16 de agosto, asumen pensando que se van a poder reelegir en un 2028. Y si le disminuyen el pastel, si disminuyen las curules, pues es un asunto simple y llanamente numérico. Hay menor probabilidad de que usted quede como diputado. Y eso ellos se cuestionarán. Y en términos partidarios le dirán al presidente, bueno, ¿y por qué tenemos que ser nosotros, este partido, el que haga ese sacrificio? Bueno, de nuevo, estará justificado. Pero se preguntarán los diputados también, ¿y cuál va a ser el sacrificio de los demás? Que también está justificado. Entonces, la discusión no va a ser fácil en ese punto en específico, cuando se abran los debates de la reforma constitucional. Porque también tendrá que darse una discusión sobre ese tema de aumentar los diputados nacionales. Que los diputados nacionales pasarían de 5 a 20. Eso tiene una lógica de participación de los minoritarios, que al final no se da porque la ley dice algo distinto cuando los partidos minoritarios no alcanzan el 1%. Y entonces obliga a que en algunos momentos esa curul vaya a partidos mayoritarios, o sea que pierde un poquito el sentido de lo que dice la Constitución. Pero como antes eran 5 y habían 178 por otro lado, no habían mucho escarceo sobre eso, pero ahora que serán 20, la discusión es otra. Y se querrá entonces que se defina con claridad, ok, ¿y esos 20 de dónde salen? Porque esos 20 no se someten también a votación, por ejemplo, a votación directa, como pasa con el resto de los diputados. Entonces, no va a ser una discusión tan fácil, no va a ser una discusión tan ligera. Y aunque el presidente tenga la intención de acordar eso internamente en su partido, ese consenso yo creo que a él no se le va a hacer tan fácil como él cree. Y ese punto puede que al final del día tenga algunos cambios, pero ya veremos. Por ahora, hasta ahí lo dejamos.
Gracias, Frank. Pausamos y volvemos con el Tráfico Expreso.